Ahí en Jeremías 31, amados hermanos, en el contexto hemos estado desde el miércoles pasado enseñando de este pasaje de Jeremías 30 y 31, donde el Señor promete que vienen días. Mire, Jeremías 31, 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová. Vienen días. Fíjense al final del capítulo 30 al final, el último versículo dice: No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y la última frase dice: En el fin de los días entenderéis esto. Y veíamos que Dios en su ira tratará con su pueblo, pero en su amor busca restaurar a su pueblo, restaurar. Y lo que él promete hacer es este nuevo pacto. Versículo 31, Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, Jeremías 31, 31, dice Jehová, en los cuales haré, pudiéramos agregarle el yo haré, que está en el original, ¿verdad? Por supuesto, nuestro español lo tiene, pero está implícito. Yo haré, dice el Señor, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero versículo 33 dice: Este es el pacto que haré, yo haré con la casa de Israel después, otra vez esa frase, de aquellos días. Esto habla de los últimos días, los postreros días. Y creemos que es en el cumplimiento cuando la venida de Cristo, él mismo dijo: Esta es la copa del nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es entregada. Y en sí este pacto o este nuevo pacto está edificado en una sangre, en el poder de una sangre, en el poder de una muerte, en el poder de un Salvador, en el poder de un Salvador con una vida indestructible. En eso está sustentado este nuevo pacto, en una sangre preciosa que limpia, que lava, que purifica. Entonces este pacto y esta obra de Dios es una obra espiritual que Él puede hacer en los corazones, en las vidas. Y así lo expresa aquí, versículo 33. Mire lo que dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y ahí lo establece. Y luego versículos 35, 36, el Señor confirma de que lo que Él dice se va a cumplir. Así que dice versículo 35: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. El que controla las leyes de la naturaleza, el que controla la salida del sol, el que parte el mar, el que y braman sus ondas, dice el Señor, si faltar, en versículo 36, estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? La ley del sol, la ley de la luna, la ley de las del mar, ¿verdad? Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí, eternamente. Entonces, Dios lo ha dicho y Dios lo va a hacer. Es un pacto, es un pacto. Esta mañana veíamos, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, le dice a su pueblo, o mejor dicho, expresaba el sentir de Efraín, que decía: Señor, me azotaste. Ahí en el, vea Jeremías 31, 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y vemos Efraín, que es un nombre del pueblo de Israel, diciendo: Señor, conviérteme, haz tú la obra. Acuérdense el pacto que primeramente hizo con ellos, que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos invalidaron mi pacto. Pero ahora yo voy a hacer un nuevo pacto en el cual voy a poner mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y yo seré para ellos su Dios. Y ellos van a ser para mí mi pueblo. Y me van a conocer. Y yo voy a perdonar sus pecados. Y Efraín dice: convierte. Convierte. Implica una obra que Dios solo puede hacer. Ahora, en este tenor, hermanos, y en este tenor del nuevo pacto, creemos que este tenor, esto del nuevo pacto es lo que se ha cumplido en el Nuevo Testamento, con Cristo. Pero fíjese en Jeremías 31 y versículo 20, estoy leyendo otra vez lo mismo que en la mañana, solamente para llegar al versículo 22. ¿Está ahí con su servidor? Cuando el Señor, de una manera tan amorosa, ¿no?, y verdaderamente con el deseo de hacer una obra en su pueblo, le dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dice el Señor: ay, Efraín, me estás pidiendo que te convierta. Tú eres un niño precioso para mí. Tú eres un hijo en el cual me deleito. ¿Tú quieres que te convierta, Efraín? El Señor dice al final del versículo 20: mis entrañas se han conmovido por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Usted cree que Dios puede hacer obras espirituales? Sí puede. Todo sustentado en este nuevo pacto. Si pudiéramos ver, hermanos, el pacto antiguo, y bueno, vamos a ir a Hebreos, que cuando un pacto se da nuevo, ya quiere decir que el antiguo, así dice la expresión en Hebreos, ha pasado o ha caducado. Y gracias a Dios por los pactos que en el pasado se dieron, pero todos esos pactos están verdaderamente sustentados en el nuevo pacto o en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El pacto con Adán de la simiente. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. El pacto con Noé de que no va a destruir la tierra con agua. Y aun cuando Dios prometió eso, que él olió olor grato por la ofrenda de Noé, ¿qué representa esa ofrenda? El pacto con Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham, dice el libro de Gálatas, es Cristo. Aún, ¿verdad?, el tabernáculo, las ofrendas, toda esa serie de rituales, no pueden quitar los pecados. Aún Dios en su paciencia, dice el libro de Romanos, pasó por alto los pecados pasados, pero mirando en el futuro que Cristo habría de venir. Todos esos sacrificios proyectan o señalan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún el pacto davídico. ¿Quién es el que se ha de sentar en su trono y que no va a ser falto? Salomón fue falto. Adán fue falto. Pero Cristo no es falto. Y así lo prometió el ángel también, ¿verdad? Le daré el trono de David, su padre. Dijo. Aún, ¿verdad? El hijo que nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro. Dice, y sus salidas son, bueno, eso lo dice en Miqueas 5:2. Sus salidas, hablando del que nacerá en Belén, son desde los principios de la eternidad. Pero en Isaías, ya para mencionarlo bien, que ya mencioné esta frase, cuando habla del niño que nos es nacido, en Isaías 9:6, el 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo voy a tener misericordia de Efraín. ¿Y dónde vemos la misericordia de Dios? Tal vez en este versículo que ha sido, tal vez, es el que más ha memorizado el mundo, ¿no? A través de los años, o la humanidad, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? ¿En qué hizo un pacto con Noé? ¿En qué? No. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por la obra de Cristo en la cruz, ahora Dios es propicio para con nosotros. Ahora Él gratuitamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así dice la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y su gracia ha venido para con nosotros. Entonces Dios queriendo restaurar a Efraín. Es un hijo precioso. Es un hijo en el que me deleito. Es una alma que yo he creado. Es una nación si lo vemos en la perspectiva de nación. Pero como individuo. ¿Cuál es la base de todo esto que Dios puede hacer? Es Cristo. Y fíjese, por favor, con su servidor. Gracias, hermanos, por el vasito con agua. Miren, en Jeremías 31, este versículo, hermanos, que lo mencionábamos al final de nuestro mensaje el miércoles, después de decirle en el 20 hasta el final a Efraín, decir de Efraín que ha pedido que lo convierta, y dice el Señor al final del 20, repito, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y luego, como si le estuviera hablando a Efraín, le dice a Efraín, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Es como diciendo, mira, ponte señales, ve el camino. Vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel. Vuélvete o vuelve a estas tus ciudades. Ven, vuelve, vuelve. ¿Quieres que te convierta? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. Y finalmente, después en el versículo 22, mire lo que dice. Está hablando el Señor y empieza con una pregunta. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? ¿Quieres que Dios te convierta? ¡Conviérteme! Oh, yo voy a tener misericordia de Efraín. Bueno, ponte majanos altos, es decir, los majanos, ¿verdad? Que eran esos majanos de trigo, ¿verdad? O más que los majanos eran una especie de señalamientos. Piedras juntas, ¿verdad? Que señalaban una localidad. Y también hacían majanos de trigo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y estaban allí. Ponte señales, como diciendo, mira, una piedra aquí para que este es el camino, otra piedra acá para no perder el camino. Vuélvete por el camino. Ahora, amados hermanos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos, Señor, conviérteme. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Pero qué dice el Señor? Está bien, búscame.
Abre tu Biblia. Mira la calzada. Ven a mí. Conviérteme, Señor. Sí.
Y le dice, versículo 22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija con tu madre? ¿Hasta cuándo? Y luego la frase, hermanos. Versículo 22, la segunda parte, respuesta. Porque Jehová creará una cosa nueva. Dios, Jehová, va a crear una cosa nueva. Y esta frase, la mujer, dice sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Entendemos que el significado, inclusive algunos comentaristas, ¿verdad?, es dudoso. ¿Qué significa? La mujer rodeará al varón. La mujer rodeando a un varón. Si la mujer representa a Israel, la mujer abrazando a un varón o abrazando a Dios o a Cristo, podrá referirse a la obra de que esta mujer contumaz, porque le dice, oh hija contumaz, ¿hasta cuándo vas a andar errante? Dios va a hacer una cosa nueva, Dios va a hacer un milagro, la hija contumaz, esto puede ser una interpretación, ahora abrazará a su Dios. Amén. La hija contumaz ahora abrazará, la mujer rodeará al varón. Pero otra posibilidad es que esta frase puede ser una referencia a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios va a hacer una cosa nueva en la tierra. Algo que nunca antes había sucedido. Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y resulta que la mujer, cuando tiene al bebé en su vientre, la mujer rodea y nos dice inclusive, el sexo es un varón. ¿Sabían que en el protoevangelio de cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, tu simiente y la simiente suya? Podemos ver en el hebreo que la simiente de la mujer, que pudiera ser niño o niña, es un niño, es un varón. Por esta frase, cuando dice allí, le dice a la serpiente, tú, ¿cómo se llama? Ella te herirá, no, sí, ella, dice, la simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar. En el hebreo, la expresión, le herirás en su calcañar. Y el pronombre posesivo, su, es masculino. Interesante, ¿no? O sea, que el calcañar, que es el talón de esa simiente de la mujer, es un calcañar masculino. Y nos dice desde entonces que la simiente de la mujer no sería una mujer la que moriría por nosotros, o la que golpearía la cabeza de Satanás, sino sería un hombre. Y ahora tenemos a una mujer rodeando a un ¿qué? A un varón. Y uno dice, bueno, pero ¿será esa la interpretación? Bueno, es posible. Porque realmente en el contexto, la obra que Dios quiere hacer con su pueblo es a través del nuevo pacto. Y el nuevo pacto está establecido, según el libro de Hebreos, sobre la sangre del Señor Jesucristo, sobre uno que es nuestro sumo sacerdote. Así que gloria al Señor, lo que Cristo puede hacer. Versículo 23, después de la frase, la mujer rodeará al varón, dice Jeremías 31:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él volverá a sus cautivos y podrán decir todavía otra vez en la casa o en la ciudad de Jerusalén, y podrán, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Dios habría de restaurar su pueblo. Y es por la obra de Cristo. Otra vez, amados hermanos, miren. Sabemos que Dios puede hacerlo, Dios puede restaurar Israel y Dios puede... Pero ¿sabe cómo lo digo? No es cuestión de que Dios mueva solamente las piezas militares y que Dios ponga ahí un pueblo, allá a la fuerza, Israel. No. Si vemos el contexto profético y el contexto escatológico en el libro de Apocalipsis y aún en Zacarías, la obra que Dios va a hacer en Israel y aún en la gran tribulación, en la vida de muchas personas, es por la obra espiritual de Cristo en sus corazones. Sin la obra de Cristo, sin la expiación de Cristo, las profecías no se cumplirían. Por un pueblo que voluntariamente se ofrezca al Señor. Así que gracias a Dios por este nuevo pacto. Y aún así, este nuevo pacto, esta obra de la expiación en Cristo, es una obra que Dios lleva a cabo en los corazones. Dios convence los corazones, Dios trata. Y sí, entendemos, si podemos analizarlo acerca de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre, llega un momento en que el hombre puede resistir, pero Dios busca al hombre, Dios atrae al hombre. Vayan por favor a Juan capítulo 12 con su servidor y mire esta frase, Juan 12, que Dios nos dice, Cristo lo dice, Cristo lo dice. Juan 12, 32 dice: y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, Juan 12, 32, y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, ¿usted sabe lo que significa eso, si fuere levantado de la tierra? No se refiere a su ascensión, creemos necesariamente, sino se refiere a que Él fue puesto en una cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice al final? A todos atraeré a mí mismo. Amén. Cristo, dice Juan 1, es, así dice, la luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Más el mundo qué? No le recibió. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Pero los que le reciben es porque son atraídos a Él. Es una obra de gracia. Es una obra de atracción. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No creemos, como dice el calvinismo o algunos hermanos reformados, ¿verdad?, que es una obra, una atracción irresistible. Que aunque yo no quiera, voy a ser atraído y voy a... Se puede resistir. Pero, ay, amados hermanos, verdaderamente... Lo que Dios hace por pura misericordia para atraernos a Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces vemos que realmente Dios ha hecho una cosa nueva. La mujer ha rodeado al Hijo y en base a la obra de la expiación en Cristo, ahora Él ha creado o ha establecido un nuevo pacto. Ahora Él puede poner su palabra en nuestras mentes, cambiar nuestros corazones, le podemos conocer personalmente, conocer y profundizar en Él, y nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Gloria a su nombre. Pero en este contexto quisiera llevarles, y para concluir esta noche, hermanos, a Cantar de los Cantares, Cuando una persona viene a Cristo, necesita ser atraído por el Señor. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero también en la vida cristiana necesitamos que Dios nos atraiga hacia Él. Recuerdo otra vez la frase que esta mañana enfatizábamos de Efraín: conviérteme y seré convertido. ¿Y cuál es el contexto que Efraín decía esto? Señor, me azotaste como a novillo indómito. He sido un novillo indómito, no me he sometido, no me he rendido. Haz una obra tú en mí, conviérteme. Y aquí tenemos en el Cantar de los Cantares, mire el capítulo 1, versículo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Dice la Sulamita: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Y está hablando del amado, que en este contexto, ¿verdad?, Salomón, pero en el contexto espiritual es, la Sulamita representa a los creyentes y Salomón, el amado, a nuestro Cristo. Dice versículo 3: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, o los rectos te aman. Y mira el versículo 4, ¿qué dice? Atráeme. La Sulamita, el creyente, aún el creyente que está caminando con el Señor, que está hablando muy bien del Señor. Y, ay, Señor, bésame con unos besos de tu boca. Señor, muéstrame, guíame. Este es el corazón. Atráeme, Señor. Nosotros somos dados a desviarnos. Ah, mire, aquí está el papelito que andaba buscando. El anhelo más alto de la novia es ¿por qué le dice atráeme? Esta hambre del Señor nos indica que esta mujer o este creyente, aunque está en comunión con Dios, sabe que necesita más de Él. No está en el espíritu de la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. No, Señor, y amados hermanos, mire, le damos gracias a Dios por su palabra, y puede haber elocuencia, puede haber buena palabra, pero si Dios no nos está atrayendo, y uno dirá: pastor, pues ¿cómo que será que Dios no me quiera atraer? No, Dios quiere atraernos, pero vean, ¿quién es el que inicia, por lo menos aquí lo vemos, esa petición? ¿Quién hace esa petición? La Sulamita: atráeme, Señor. Yo quiero conocer de ti, Señor. Háblame, Señor. Habla, Señor, pues tu siervo oye. Así fue el sentir de Samuel, ¿no es cierto? Atráeme. Para ser salvos, según Juan 12:32, necesitamos ser atraídos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero luego también, para la vida cristiana, necesitamos también ser atraídos. Atraeme. Oh, cuando encontramos a Cristo, cuando nos dimos cuenta de nuestra necesidad, hermanos, y vinimos a Cristo,
Dejamos atrás muchas cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezamos a caminar en la vida cristiana y se nos acabó el aventón. O la viada, iba a decir. Y luego el Señor empezó a permitir que viéramos cosas, que veamos, hay tropiezos, hay esto y el otro. Bueno, tenemos que aprender que Él es el que ha de atraernos. Él es. Atráeme. Atráeme.
Para ser salvos necesitamos ser atraídos, pero de ahí viene la vida de continua atracción. La vida de continua atracción. Usted le ha dicho al Señor, Señor, conviérteme. Señor, atráeme. Señor, restáureme. No le estoy diciendo que diga estas palabras. Bueno, estas son palabras bíblicas. Ahí está. Ay, dígalas. Expréselas. Pero a lo que digo que no diga, que diga sí, es lo que voy a decir, que ya ando cantinfleando, ¿no? Usted le ha dicho a Dios, Señor, dame un corazón para ti. Se lo ha dicho al Señor. Usted le ha dicho, Señor, tú sabes que la verdad... Soy como un novillo indómito, ya lo enfatizamos esta mañana. Y amado hermano, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que está haciendo la obra en usted y en mí, nadie más, nadie más. Debe ser el Señor. Y mire la respuesta, o lo que sigue después del versículo, ve el versículo 4, atráeme, dice. Dice, en pos de ti correremos. En pos de ti correremos. Una de las cosas que es difícil definir en el libro de los Cantares es quién habla y cuándo habla. No viene un diálogo que dice la Sulamita o el amado o las doncellas de... A veces es muy claro por los... ¿cómo se llama? El género que usa y bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, atráeme. Luego dice, en pos de ti correremos. ¿Quién está hablando? ¿La Sulamita? Ella ha estado hablando hasta... Comenzó en el versículo 2, y él me besara con los besos de su boca, el 3, a más del olor de su... Y luego el 4, atráeme. Y luego dice, en pos de ti correremos. ¿Es ella misma la que dice, en pos de ti correremos? Si es ella, pudiera pensarse así. Señor, si tú me atraes a mí... Mi vida va a influenciar a otros que en pos de ti correremos. ¿Amén? Eso es una realidad. Si vemos el Salmo 80, restáuranos, oh Dios, pon tu diestra, pon tu mano sobre el varón de tu diestra, ¿así dice? Sobre el hijo del hombre que a ti, sobre ti afirmaste. Y ese es un tremendo pasaje. Si el varón de la casa es atraído al Señor, eso es una gran ventaja para que en pos del Señor corran todos. Amén. Atráeme. En pos de ti correremos. Si no es la Sulamita, si son las doncellas de las cuales ella acaba de hablar y dice, por eso las doncellas te aman. Y ella dice, atráeme, Señor. Y las doncellas dicen, sí, Sulamita, en pos de ti correremos. Tú quieres del Señor, también nosotros. Y sí, cuando un cristiano, el Señor hace una obra en su vida, inspira a otros. Algunos
han llegado también a pensar que esta es una respuesta de Dios a la sulamita o al cristiano que dice, Señor, atráeme. Y como Dios diciendo, en pos de ti correremos. ¿Tú quieres que sea atraída? Yo te ayudo. Yo estoy a la puerta y llamo.
Pero luego, mire, el versículo 4 sigue y dice, el rey me ha metido, ¿en dónde?
En sus cámaras.
No. Y no vamos, y debo detenerme pronto, hermanos, pero
cámaras. Si hay aquí todo un palacio con sus cámaras, su pasillo, ¿verdad? Y sus diferentes cuartos, sus cámaras, sus cuartos.
Señor, atráeme. Oh, sí, en pos de ti correremos. Ven, Sulamita, ven.
Te voy a meter a esta cama. Necesito tratar contigo unas cosas en esta cámara. En esta temporada de tu vida.
Ay, Señor, pero yo quería que... Pues es que quieres que te atraiga.
Sí, Señor. Sí, ¿no me estás diciendo que te atraiga?
Sí, Señor, que yo pueda poner mis ojos en ti. Ah, te voy a meter a esta cámara para que tú pongas tu mirada solamente en mí. ¿El rey me ha metido en qué?
En sus cámaras.
Y esta es una realidad, amados hermanos. Si nosotros le decimos al Señor, conviérteme, vuélveme, restáurame, atráeme, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a meter a sus cámaras. Y mire la respuesta de la sulamita. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando el Señor nos mete a las diferentes cámaras? Ya sea de pruebas, ya sea de situaciones, de gozos. ¿Qué dice la sulamita? El mismo versículo 4. Dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Oh Dios, tú vas a hacer una obra que nos va a llevar a gozarnos, a alegrarnos, a acordarnos de tus amores. Más que de los placeres que este mundo puede ofrecer. Y con razón, los que te aman, te aman. Creo que la versión en el inglés, bueno, tiene con razón los rectos. Te aman, con razón. No tenga temor de decirle al Señor, atráeme. No tenga temor de decirle al Señor, conviérteme. No tenga temor. Pero sí espere que el Señor nos ha de meter a sus cámaras. Amado hermano, no hay mejor lugar que estar en las cámaras de nuestro Rey, donde Él está tratando con nosotros. Porque solamente Él sí sabe nuestra necesidad. Decía yo en mi oración, aun cuando oramos, aun cuando pedimos, somos faltos. Y el Espíritu nos tiene que ayudar en nuestra necesidad porque no sabemos pedir como conviene. Nuestro corazón puede estar rebosando sobre una carga, pero solo el Espíritu nos ayuda. Y en muchas áreas de nuestras vidas somos faltos. Aún queremos hacer la voluntad de Dios y nos encontramos con nuestro yo, con tendencias, con circunstancias, con tropiezos. Y decimos, ay Señor, hazlo tú, yo no puedo. Y Dios sabe cómo hacerlo. ¿No desea usted que el Señor le atraiga? ¿No desea el Señor que le meta en su cámara? Ha sido buena esta cámara esta semana que me ha metido. ¿Ha sido buena? Hablaba con la hermana Rita y decía, ay, sí, pastor, me duele cuando me levanto. Y le digo, hermana, la entiendo porque a mí también me duele cuando me levanto. Nomás que a usted les duele enfrente, a mí me duele atrás.
Qué difícil estar en cama, hermano, estar en cama y para levantarse tener que darse la vueltita así y levantar. Cuando uno está acostumbrado a... El Señor sabe. Gracias a Dios por sus cámaras. Nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Efraín para mí es un niño precioso en el cual me deleito. Este es un buen Dios y que ha preparado un nuevo pacto para que le conozcamos, para poner su palabra, su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, para hacer una obra preciosa en nuestras vidas. Gracias a Dios, porque la mujer rodeó a un varón y porque ese varón nació y murió en la cruz por nosotros. Amén. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el ladrón, el enemigo, ha venido para matar, destruir, pero él, el pastor, el buen pastor, ha venido para dar su vida, darnos vida, así dice, y dárnosla en abundancia. No se conforme con vida solamente, que sea en abundancia. Puestos de pie, vamos a terminar esta noche. Hable con su Señor, dígale: Señor, atráeme, Señor, conviérteme, Señor, vuélveme, Señor, restáurame, Señor, humíllame. Amén. Señor, ayúdame. Ayúdame.